sobre propuestas, sobre reformas, etcétera, que se hacen, y desde aproximadamente el final de la Segunda Guerra Mundial ha tenido presencia civil y militar, y ha tenido presencia con empresas en todos estos países, legislando a favor de esos empresarios. Han dañado la situación climatológica de estos países, han legislado para que las empresas estadounidenses puedan dañar el ambiente, ¿verdad?, y puedan contaminar todo lo que quieran. Si en alguno de estos países se legisla a favor de los trabajadores y no le conviene a esas empresas, a esas grandes empresas estadounidenses, Estados Unidos mete la mano, y muchas veces de forma violenta. Hay muchos países que han tenido una presencia de militares y luego de paramilitares, que son financiados por el gobierno estadounidense, por diferentes ramas del gobierno, ya sea el Departamento de Defensa, ya sea el FBI, ya sea la CIA, por muchísimos años. Está el ejemplo de América Central. América Central prácticamente no ha tenido independencia, aunque sí ha tenido una independencia en papel, porque no son los países de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, etcétera, no pertenecen a ningún otro país, así que en el papel ellos tienen una independencia, en la realidad no la han tenido. En 1996 se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala y en otros países de América Central, luego de años y años de sangre y de asesinatos en las calles de esos mismos empresarios estadounidenses que mandaban a sus esbirros, mandaban a sus paramilitares, o mandaban al ejército para que defendieran sus intereses allí, o de los grandes latifundios estadounidenses que controlaban todo el territorio de América Central. Y luego de 1996, de esa firma de los tratados de paz, todavía se siguen dando situaciones similares, así que todavía esos países no pueden decir que tienen una independencia completa de Estados Unidos. Igualmente ha pasado con otros países. Colombia y México quizás son de los países más grandes en América Latina, que tienen una relación tan cercana con Estados Unidos por diferentes acuerdos que han firmado, entre ellos el acuerdo de libre comercio de los estados del norte de América, lo que se le llama el NAFTA, por sus siglas en inglés, que en donde los productos que se hacen en México pueden pasar a Estados Unidos libres de impuestos, otro acuerdo que también beneficia a Estados Unidos, a las empresas estadounidenses, y beneficia muy poco a las empresas en México o a la economía mexicana. De hecho, ha creado una situación de pobreza bien grande desde 1994, y esos países quizás no tienen una presencia militar tan grande, bueno, en México sí, en el norte, ¿verdad?, especialmente por la cuestión de la droga, pero quizás no tienen una presencia militar tan grande en términos generales, y es porque han hecho todo lo que Estados Unidos ha querido. Y si ellos hacen lo que Estados Unidos quiere, Estados Unidos no tiene esa necesidad de meterse ahí dentro como ha hecho con otros países. Y también, ¿verdad?, tenemos los ejemplos de otros países que quizás han un poco logrado salir de ese colonialismo de cierta forma, como son Cuba, Venezuela, etcétera, pero en donde Estados Unidos también los ha castigado. Ha metido también el ejército cuando ha podido también, ¿verdad? Sabemos que en Cuba pues hay un bloqueo que supuestamente se está intentando eliminar, pero que ha estado muchos años también, y que por lo tanto Estados Unidos siempre ha querido tener ese control de los países latinoamericanos, y hoy en día incluso se está moviendo a algunos países de África y también tomando el control de algunos países africanos. Por lo tanto, esos países que supuestamente tienen una independencia, que en el papel tienen una independencia, no tienen una situación que no es colonial, siguen teniendo una relación colonial con Estados Unidos, podríamos decir neocolonial con Estados Unidos. Por lo tanto, esa independencia burguesa que algunos sectores en Puerto Rico están buscando, tampoco podríamos decir que nos conviene a los trabajadores y a las trabajadoras en Puerto Rico, porque seguiríamos teniendo una situación de pobreza, quizás incluso peor, podríamos decir.
Mira, cuando yo era chiquitito y hablaba con personas bien viejas y le decían, o yo decía que yo era independentista, decían que iba a llegar el momento que si llegaba la independencia en Puerto Rico, que se iban a llevar los teléfonos, que iban a quitarle las casas a la gente. Y como dijo una señora en otra emisora ahorita, te quitaban los zapatos y te ponían chancletas. Y bueno, eso es lo que nos está pasando ahora mismo con el ELA. Así que yo no sé, ¿verdad?, porque la gente le tiene tanto miedo a la independencia. Pero hay algo que hay que decir que es cierto. En los países que han logrado la independencia en América Latina, han vivido un empobrecimiento, las clases populares han vivido un empobrecimiento que hace a cualquiera cuestionarse si es independencia la que nos conviene. Han habido sectores que se han enriquecido, y hay unas burguesías mexicanas, argentinas, hasta dominicanas, uh-huh, que son señores burgueses, Y yo creo que eso, ¿verdad? Hay que entenderlo. ¿A costa de qué? A costa, número uno, de ese empobrecimiento de las clases más populares, pero también a costa de una relación de subordinación a los sectores en el poder, no solo en los Estados Unidos, como tú dices, sino en los bloques burgueses que se interrelacionan unos con otros, y esto es sumamente complejo, pero que en el caso de América Latina, posiblemente la burguesía más dominante es la burguesía norteamericana, los sectores ricos y poderosos en los Estados Unidos. Añade también sectores de Canadá, sectores de Inglaterra, que están interrelacionados, una cosa que es casi difícil uno poder tirar la raya donde empieza uno y termina el otro. Y si añades a Europa, Alemania, y también hay sus vinculaciones unos con otros. La burguesía como clase a nivel global está sumamente interrelacionada, aunque uno puede deslindar unos pocos campos como los que mencioné, el bloque norteamericano, el bloque alemán y posiblemente el bloque ruso, que es otro bloque también que está en desarrollo, y hasta podríamos hablar del bloque chino. ¿Cómo ellos logran esa intervención? No es solamente de la manera directa, como planteó Emilia, de la intervención militar, la intervención de la inteligencia. Está también la intervención económica, por medio del poder y el mollero económico. El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es como Moody's aquí. Si Moody's dice aquí que hay que firmar una ley que elimina el retiro de maestros, aquí te firman la ley, te la aprueban y te la pasan en dos días. El Banco Mundial, lo mismo. Si el Banco Mundial dice que tú tienes que privatizar la educación pública, te privatizan la educación pública en tres meses. Claro, eso a cambio del crédito, a cambio de fondos, a cambio de... Y buscar la manera de hacerlo y de hacerlo legítimo y que parezca que eso fue por todo un proceso democrático. Pero la realidad es que muchas de las decisiones que se toman, que no, tú oyes a los políticos por ahí hablando en unas emisoras de radio y todo el mundo en un momento está de acuerdo con la privatización, algo que a lo mejor hace dos meses era el cuco, ahora todos los políticos están de acuerdo, pues porque lo más seguro, una de las instituciones, en nuestro caso serían las agencias acreditadoras, la Junta de Control Fiscal, en el caso de los países neocoloniales de América Latina y del mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bancos grandes en los Estados Unidos, corporaciones multinacionales, particularmente en el pasado, pues lo que se llamó la United Fruit a principios de siglo, hoy podría ser la Coca-Cola, en el caso de Colombia y de otros países de América, la industria del petróleo, del gas natural, que son todas unas industrias que están radicadas en los Estados Unidos, pero que son operaciones globales. Eso ha producido lo que se ha conocido como el neocolonialismo, que es que los países que se encuentran en la periferia de los países desarrollados o llamados desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y los países de Europa, mantienen una relación de subordinación y siendo oprimidos por estos sectores. Ahí los trabajadores son oprimidos tres veces. Son oprimidos por sus clases sociales burguesa y a su vez por las clases sociales internacionales y a su vez, quién sabe si entre ellos también hay distintos otros tipos de opresión, opresiones étnicas, opresiones de género, opresiones culturales, en el caso de los indígenas en México, el caso de los distintos, ¿verdad? Sectores nativos o originarios, los pueblos originarios en toda América Latina. Esto crea un problema sumamente complejo en donde mientras más abajo en la rueda tú estás, más precarizado tú estás, pero esa precarización es la que garantiza que toda una cadena de privilegiados, ¿verdad? Y mientras más arriba, más privilegio hay, se beneficien. Y tú puedes encontrarte sectores urbanos en países rurales que tal vez la gente en las zonas, por ejemplo, en el caso de Perú o Bolivia, que tú tienes una amplia zona rurales indígenas, y entonces unos centros urbanos, ahí hay un privilegio que vive de los recursos naturales que le están arrebatando, que a lo mejor allá en la montaña no les es útil el gas natural, pero ellos eran los dueños de eso, si venimos a ver en términos, ¿verdad?, hablando concreto, era la gente que vivía ahí, son los dueños de esa tierra, sin embargo no gozan del fruto de esa riqueza.
Yo creo que por eso es bien importante que hablemos de cuál es la independencia que queremos, a quién tiene que responder esa independencia. Queremos una independencia burguesa, queremos una independencia blanca, patriarcal, elitista, o queremos una independencia que responda a los sectores más marginados de la sociedad. Queremos una independencia que responda a las trabajadoras y a los trabajadores, que responda a los sectores pobres, que responda a las personas LGBTIQ, que responda a las mujeres y que no las invisibilice. Y yo creo que ahí es donde entra el reto de las personas que somos independentistas. Vamos a seguir hablando a unos sectores particulares y vamos a seguir excluyendo e invisibilizando a sectores que en la actualidad son quienes están recibiendo el embate, ¿verdad?, el cantazo más fuerte de la crisis que estamos viviendo, o vamos a sentarnos a tener una reflexión profunda y hacer el trabajo que hay que hacer, no solamente para llegar a estos sectores y a estas personas, sino también para reconocerlos dentro de nuestro trabajo, reconocerlos dentro de nuestro discurso político y dentro de nuestro accionar político. Y de esa manera es que podemos entonces empezar a crear una independencia que sea socialista, que sea antipatriarcal, que sea feminista, que no excluya a los sectores que están sufriendo el embate, sino que al contrario, que se presente como una opción real y radical para estos sectores.
Y hay una pregunta que yo voy a hacer y que a lo mejor nosotros mismos no la podemos contestar. Uno de los problemas que tiene los países que han logrado el desarrollo es que dependieron de una acumulación de riqueza por medio de la explotación de otros sectores. Uh-huh. Y tú tienes Inglaterra. Inglaterra prácticamente empobreció a su clase trabajadora o a su clase rural para poder convertirla en la clase política o la clase trabajadora de la fábrica, pero al mismo tiempo estableció una relación de opresión. Al extraer seres humanos de África y vendérselos a las colonias españolas, y al mismo tiempo todas esas riquezas que se extraían de América por medio de España llegaban a las distintas burguesías en los Estados Unidos, a los ricos en los países del norte. Y fue por medio de esa explotación que se logró el nivel de industrialización que gozan hoy estas naciones. Estados Unidos sí tuvo una explotación también local, fue por medio de la masacre y el exterminio de los indígenas, y por medio del trabajo esclavo, que se logró ese nivel de riqueza, y luego también por medio de la explotación de los países latinoamericanos de sus recursos. Nosotros en Puerto Rico tenemos que plantearnos, ¿nosotros queremos ese nivel de lograr para mantener el nivel de vida que nosotros queremos? Necesitamos también inversión, pero no puede ser de esa misma manera, no puede ser a costa de la explotación de otro. Y muchas veces cuando nos planteamos desarrollar la independencia, se habla tal vez de pues, conseguir crédito en otros países, de conseguir inversiones, de traer, y eso tenemos que estar conscientes de que es una alternativa hasta cierto punto, pero lo que estamos es reproduciendo lo mismo. Estamos tal vez nosotros buscando colocarnos en la parte de arriba de la rueda de la explotación internacional. Y esa no puede ser la respuesta. Tiene que haber una solidaridad dentro de la clase trabajadora, pero una solidaridad internacional. Y eso requiere que nos cuestionemos a veces incluso nuestro modo de vida. ¿Es necesario que todos tengamos aire acondicionado? Mira qué chévere. ¿Es necesario? Pues tal vez en algunos sitios, tal vez en otros, tal vez una gente. ¿Es necesario el nivel de consumo que tiene el puertorriqueño o la puertorriqueña promedio? Bueno, a veces hay unos problemas de dónde y qué comemos y cómo comemos. Hay que cuestionarnos todo eso, y cada una de esas cosas va a la raíz del sistema en que nosotros estamos. El sistema en que nosotros nos encontramos es un sistema que fomenta el consumo desmedido. Y claro, como el consumo es desmedido, todos aspiramos a tener más y más y más y más. Yo quisiera vivir en una sociedad de abundancia donde sea el autocontrol, la gente misma, sin necesidad de intervención del Estado, la gente misma la que decida lo que es necesario, pero con una conciencia de que utilizar recursos de más nos causa daño a todos. Y a veces cuando nosotros tenemos cosas colectivas, siempre hay alguien que quiere aprovecharse, y a lo mejor entre todos pagamos una pizza, y a lo mejor tú tienes más hambre que yo, eso no debe molestarme, tú tienes más hambre, yo tengo un poco menos hambre, yo me como un pedazo, tú te comes dos, eso no debe ser un problema. Si es una familia, no hay ningún problema, pero siempre hay alguien que eso le empieza a preocupar. Y no, ¿y por qué aquel comió un poco más? Bueno, eso debe ser de acuerdo a lo que cada cual necesita. Eso es lo que se llama la equidad. Somos seres distintos. Tenemos que entender que entonces hay necesidades distintas. Y en el socialismo no significa que todos vamos a tener lo mismo. Significa que debemos garantizar un acceso justo a las riquezas que hay. Lo que no ocurre hoy en día. Hoy en día hay unos sectores que se comen toda la pizza y el pedazo que dejan hay que dividirse entre la totalidad de la gente que estamos en la mesa.
Sí, y yo escuché una vez un chiste sobre eso que decía, y para colmo nos hacen pelearnos sobre ese último pedazo de pizza y le tenemos que decir al otro, tú me cogiste mi pedazo, en vez de cuestionarle al que cogió toda la pizza entera, que ese fue de verdad el que cogió los pedazos de todo el mundo, básicamente. Y, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estamos planteando que queremos una independencia que no es una independencia para los que ya tienen mucho dinero, es una independencia para los pobres, para los trabajadores y para las trabajadoras de Puerto Rico, pero también que tenga en cuenta las trabajadoras y los trabajadores y las personas pobres de otros países. No podemos crear una independencia que nos dé riqueza a nosotros creando pobreza en otros países, como hacen esos países que tienen de verdad una independencia completa, ¿verdad? Una soberanía total. Esos países que lo que hacen es controlar el resto de los países y aprovecharse de su pobreza o aprovecharse de la necesidad también. Hugo estaba mencionando las formas de colonialismo que hay en América Latina, y uno de los peores, podríamos decir, que es República Dominicana, en donde le han impuesto una deuda tan y tan y tan grande que Estados Unidos básicamente tiene un control total y lo ha tenido durante todo el siglo XX, de República Dominicana a través de la